¿Y qué mejor recomendación, hablando de un virus como el SARS-CoV-2 y de esta tercera oleada de la pandemia, que con Estanislao Nistal-Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, lo primero que queremos preguntarte, que nos digas, estamos hablando, bueno, estamos muy pendientes, como no, de las vacunas. ¿Cuál es la diferencia en su composición? Y no sé si podemos también, en cuanto a su efectividad, al menos posible, o la que se ha testado ya, de las tres vacunas que se emplean o se van a emplear en Europa en este primer momento. La que ya se está empleando, la de Pfizer también en nuestro país, la de Moderna, que vamos a empezar a aplicar en nuestro país, pero que ya se está poniendo en otros países de Europa, y la de AstraZeneca Oxford, que también va a llegar, esperemos que próximamente, y que ya se está aplicando, por ejemplo, en el Reino Unido. ¿Qué nos puedes decir de esos tres modelos de vacuna?
Bueno, los dos primeros que ha mencionado, pues el de la vacuna de Pfizer y BioNTech y la vacuna de Moderna, son mecanismos muy similares. Los dos están basados en vacunas compuestas por un material genético, que es el ARN mensajero, combinado con lípidos. Y lo que las diferencia una y la otra en cuanto a su composición es la cantidad de ARN que está en cada una de los viales que nos inyectamos. Hay menor cantidad en la de Pfizer que en la de Moderna, y en la composición de lípidos, que es un poco lo que puede alterar o asegurar, por ejemplo, que el transporte de la de Moderna pues no necesite esas temperaturas tan bajas de menos 70, menos 80 grados que necesita la de Pfizer. Se difieren también, cambian también un poco en cuanto a la recomendación de la administración de la segunda dosis. En el caso de la Moderna son 4 semanas, en la de caso de Pfizer son 3 semanas. La que es un poco más distinta es la vacuna de Oxford, que está basada en un vector adenoviral. Estos vectores adenovirales se llevan desarrollando durante mucho tiempo y consisten en la utilización de un virus que normalmente produce gastroenteritis o puede producir también catarros, que son los adenovirus, a los cuales se les ha eliminado mediante pues técnicas de recombinación genética, de corte y empalme, pues se les ha eliminado fragmentos de su genoma que les hace ser patogénicos y que les de alguna manera les impide replicarse efectivamente y producir distintos ciclos de replicación. De tal manera que cuando esos vectores entran en nuestro cuerpo, entran dentro de nuestras células, no producen virus infectivos, no producen la capacidad de producir nuevos virus que entren en otras células, pero sí proteínas que puedan servir como inmunógenos. Bueno, pues con lo que se ha hecho en este caso es a ese elemento que se le ha quitado al genoma del virus, se le ha reemplazado con el gen que codifica la proteína de superficie del coronavirus, que es la misma que codifican los RNAs de las vacunas de Pfizer y Moderna. Por lo tanto, vamos a inducir con este vector también una inmunidad frente a la proteína de superficie del coronavirus.
Ajá, perfecto. Eso es, nos ha quedado suficientemente claro para saber un poco cómo están confeccionadas, digamos, cuál es el mecanismo. En cualquier caso, las tres vacunas van a necesitar dos dosis, ¿verdad? Porque la de sí. AstraZeneca Oxford, esa también llevará dos dosis.
Sí, efectivamente. Tanto en las de basadas en ARN como la de AstraZeneca se ha visto que la mayor inmunidad o la mayor protección viene derivada después de unos cuantos días tras la segunda inoculación de la vacuna, eso es.
Ajá. Otra cuestión, una diferencia fundamental es que la vacuna de Oxford no precisa las temperaturas de menos 20 o menos 70 como la de Moderna o la de Pfizer, ¿verdad?
Efectivamente, y alguna que venga también más adelante, seguramente tampoco. Es un poco la de Pfizer, es quizá pues por la rapidez con la que se ha desarrollado, pues va buscando un poco el límite de la situación y en este caso pues necesita esas temperaturas tan bajas, pero posiblemente todas las que vengan a partir de ahora pues ya sean vacunas que van a necesitar, van a tener menos requerimientos y posiblemente a medida que vaya también pasando los meses, pues vayamos encontrando unas optimizaciones de las vacunas, pues para, por ejemplo, que no tengamos tampoco que congelarlas, que puedan estar refrigeradas.
Estamos hablando con Estanislao Nistal-Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Hemos hecho una primera aproximación a esas tres primeras vacunas, una de la que ya estamos impartiendo, la que se está aplicando, la de Pfizer, la de Moderna, que va a llegar en breve, y la próxima en llegar será la de Oxford AstraZeneca, para conocer sus variantes, cuáles son sus características. Y ahora hablamos de esas diferentes variaciones del virus que hemos venido observando y que está preocupando especialmente en esta tercera ola como consecuencia de forma muy especial de esa variante del Reino Unido, la variante británica, pero también otra que se ha observado en Sudáfrica y otra que se ha visto recientemente en Japón, pero de origen brasileño, de Brasil. Profesor Stanislao Nistal, tenemos que preocuparnos especialmente por la cepa, por esta variación del virus del Reino Unido o de alguna de estas que hemos mencionado.
Bueno, el contexto en el que se produjo, pues el aumento de casos en el Reino Unido, que pues se adelantó a las Navidades, que nosotros ahora mismo pues estamos sufriendo la tercera oleada como consecuencia de las Navidades. Se produjo en un contexto en el cual el virus o esa variante que ha incrementado tanto su incidencia, pues partía de una situación en la que no había tantos casos y que, por las razones que fuera propias, intrínsecas a la variante, a que tenga mayor capacidad de replicación o a otras características que en estos momentos se desconocen, o que hubiera muchos casos de contaminación, de infección de las personas infectadas con esa variante, pues eso no se sabe todavía si se debe a una cosa, a la otra o a las dos, es lo que produjo ese aumento tan grande de casos con esa variante. Cuando esa variante entra en un nuevo país, como este caso es España, pero en la que ya hay muchos casos, ese virus va a tener que pelear en una condición muy difícil, porque ya hay muchos tipos de variantes circulando en los cuales ya tienen ocupadas a muchas personas que están infectando y replicando ese virus, que a su vez va a infectar a muchas otras. Por tanto, las condiciones de competencia entre una y otra son distintas. No va a ser prevalente esta variante inglesa en las circunstancias en las que estamos ahora. Pudiera serlo cuando bajen mucho los casos y si tiene la capacidad real de replicarse mejor o de transmitirse mejor que la variante o las variantes que estén en su momento. Eso por un lado. En segundo lugar, las variantes que se están produciendo tienen el gran riesgo de ser variantes que escapen a la inmunidad inducida por las vacunas de las que hemos estado hablando. Estas variantes, por lo menos la variante inglesa, se sabe, esa mutación que se produce en la proteína de superficie y que podría comprometer la capacidad inmunológica que hemos generado con las vacunas, pues se sabe que no afecta. O sea, las vacunas van a ser eficaces, incluso con las mutaciones que pueda tener esa variante en la proteína de superficie, van a ser capaces, la inmunización, de bloquear a la variante inglesa. Y también a las variantes que estén ahora mismo en España, o la mayor cantidad de ellas que se conocen. En cuanto a la variante sudafricana o la otra que comentaba, hay alguna mutación muy, muy, muy concreta también en la proteína de superficie que necesita ser mejor caracterizada porque es una posición que es muy importante para que el virus se una a nuestras células. Es un cambio bastante grande y es una posición también muy importante para neutralizar para escaparse o con la posibilidad de escaparse a los anticuerpos generados cuando nos vacunamos. Necesita una mejor caracterización, pero de cualquier forma, la inmunidad que generamos cuando nos vacunamos es una inmunidad que no solamente depende de los anticuerpos, que serían los que neutralizarían, los que prevendrían que el virus entrara en nuestras células, sino que también generamos la inmunidad celular, la que está mediada por los linfocitos T y en concreto por los TCD8, que es capaz de eliminar aquellas células que estén infectadas por el virus, independientemente de que el virus tenga estas mutaciones puntuales. Hay que recordar que el virus tiene más de 30.000 letras, de 30.000 nucleótidos en su genoma, y la inmunización que podamos tener no está basada en el reconocimiento de las estructuras proteicas, sino en la secuencia de aminoácidos producidos por los péptidos que están codificados por la secuencia de nucleótidos del genoma. Entonces, en ese sentido, aunque haya mutaciones que permitan al virus ser un poco o escapar un poquito mejor a la inmunización inducida por las vacunas, es muy poco probable que escapen totalmente. Las vacunas van a seguir funcionando solamente a pesar de estas mutaciones puntuales que tenemos en estos momentos. Habrá que seguir vigilantes y esperar que el virus no cometa muchos cambios, muchas variaciones que hagan que sí realmente le permitan escapar a la inmunización.
Profesor, de la misma manera, estamos ante un virus que tiene una letalidad que en algunos estudios se dice que multiplicaría por 5 a la letalidad de los virus habituales de la gripe. ¿Nos tiene que preocupar eso o es simplemente un dato, en fin, a tener en cuenta, pero nada más?
Hombre, siempre cuando se habla de la gripe, pues la gente tiene la visión de lo que es la gripe estacional. Pero también hay que recordar, y bueno, yo creo que todo el mundo tiene en mente, pues las gripes pandémicas, como la gripe de 1918, la gripe asiática o la gripe, pues la gripe rusa ya en el siglo XIX. Cuando esas gripes pandémicas entran en juego, cuando sustituyen a lo que es una gripe estacional, tenemos episodios en los que las mortalidades se multiplican por 5, por 6 o bueno, por muchos factores, ¿no? Y en este sentido es donde nos encontramos ahora. Tenemos una infección pandémica, no es por gripe, pero una infección que aumenta lo que sería la mortalidad causada por la gripe estacional, pero se parece a una gripe pandémica y por eso es muy relevante y estamos donde estamos.
Así que, en cualquier caso, lo que conviene es tomar las medidas que nos recomiendan las autoridades sanitarias y seguirlas manteniendo a rajatabla, no relajar ninguna de esas medidas para evitar el contacto, ¿no?
Efectivamente, y además yo creo que es a lo mejor me vais a llamar pesado, pero hay que volver a incidir en la capacidad, en una herramienta muy útil que tenemos ahora y que no teníamos en la primera oleada, que son los test de antígeno. Que no necesariamente tiene que ser usados para el diagnóstico, como muchas personas piensan, sino para labores de cribado. En situaciones en las que tenemos muchos casos de coronavirus circulante, es muy importante cortar las cadenas de transmisión. Y esas cadenas de transmisión se logran cortar detectando a aquellas personas que sean portadoras y transmisoras del virus y que en muchos casos no son conscientes de que lo son. Hasta que no hagamos campañas reiteradas de detección de personas infectadas en esta situación, no vamos a lograr una detección rápida de estas cadenas de transmisión y sería una manera bastante eficaz para prevenir que aumenten los ingresos hospitalarios o que aumente la incidencia, ¿no? Y por supuesto, las muertes. Sería algo importante, por ejemplo, en León, en la zona en la que yo soy, pues se está haciendo en distintos lugares, en distintos pueblos de la comarca, y me parece una medida muy interesante. Han aparecido muchos casos que no eran conscientes de tener el virus, y si esas personas se quedan en casa, si son conscientes de que puedan ser transmisores, se evita la propagación, se evitan las cadenas de transmisión y se contiene la pandemia de una manera efectiva.
Pues nos quedamos con esa recomendación, con esos consejos de un auténtico experto. Profesor Nistal, muchísimas gracias por atender la llamada de Fórmula Salud y que tenga muy buen día.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias. In all the good times I find myself alone. Seguimos en Fórmula Salud analizando pues algunas características que nos ayuden a entender mejor lo que está ocurriendo en nuestro país y en Europa y en el mundo con esta llamada tercera oleada del virus de la pandemia de la COVID-19. Y una persona que conoce perfectamente cómo reacciona nuestro organismo ante los asaltos, digamos, de los patógenos, en este caso del SARS-CoV-2 y la infección que produce, es Carmen Cámara, inmunóloga de clínica en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y secretaria de la Sociedad Española de Inmunología, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer una aproximación a la situación de que estamos viviendo con esta tercera ola. ¿Qué ha podido fallar para que estemos en la situación que estamos en nuestra comunidad, con un aumento progresivo del número de casos, de personas ingresadas en el hospital, en las UCIs y, consecuentemente, también de muertos?
Pues mira, se han unido dos causas. Una que podíamos haber controlado y otra que no. La que podíamos haber controlado es lo que hemos hecho todos en Navidades, que hemos aumentado el número de contactos sociales, probablemente mucho menos que en otros años, porque todos hemos intentado controlarlo, pero está claro que no nos hemos quedado solo con los convivientes, y eso pues lo estamos pagando ahora. Y eso sí que podíamos haberlo controlado. Y hay otra cosa que no podemos controlar, que es el frío. El frío es el escenario ideal para que los virus, y todos lo sabemos, que cada vez que coges frío, coges un catarro normal, para que los virus se reproduzcan, para que estén, hay menos horas de sol, con lo cual aguantan más tiempo, nos defendemos peor de ellos porque las células de, digamos, de nuestro cuerpo, por ejemplo, las que tenemos en la nariz, que expulsan hacia afuera, pues se mueven menos. Entonces, tenemos una que podríamos haber controlado, habernos movido menos y haber tenido menor contacto, y otra que es el frío, que es por lo que probablemente ha llegado antes a Europa que aquí, porque allí hizo frío mucho antes que aquí.
Ajá. Bueno, y hablando de esa situación y de las variantes de las que, en fin, venimos hablando los medios de comunicación, especialmente esa variante inglesa, pero también la sudafricana, ahora también la de Brasil, en fin, podemos estar tranquilos desde el punto de vista inmunológico en que nuestro cuerpo va a ser capaz de responder a cualquiera de estas variaciones del virus?
Hasta ahora, las variaciones que ha habido en este virus, que varía poco en comparación con otros virus, no han sido problema a la hora de que no han aumentado la severidad. Quiere decir, no hay más muertos, no hay más formas graves y más muertos asociados a estas nuevas cepas. Eso quiere decir que nuestro sistema inmune se está defendiendo igual que con otras cepas. Hay datos que se tienen que confirmar de que algunas cepas han conseguido ser más contagiosas, con lo cual hay más afectos y al final hay un efecto de más elevación de mortalidad final, pero la realidad es que no hay más datos de casos severos, con lo cual el sistema inmune por ahora, todas las nuevas cepas que han aparecido, se está defendiendo igual de bien, 85% de las veces bien, un 10% haciendo neumonías y menos del 1% en formas ya severas que conllevan mortalidad. O sea, nos estamos defendiendo igual. El sistema inmune se está defendiendo igual que con otras cepas.
Ajá. Y otra cuestión, hablando de las vacunas que ahora en nuestro país tenemos la de Pfizer, enseguida vamos a tener aplicándose la de Moderna y próximamente, en breve tiempo, esperemos también la de Oxford-AstraZeneca. ¿Cuál es el funcionamiento desde el punto de vista del sistema de defensas? ¿Cómo actúan esas vacunas o cómo ayudan a que nuestro sistema de defensas evite la infección o las consecuencias graves de la infección?
Pues esas vacunas lo que hacen es preparar a nuestro sistema inmune para que conozcan el virus antes de haber tenido contacto con él. Nosotros, siempre que nos enfrentamos a una nueva enfermedad, el sistema inmune tiene que ponerse en marcha y fabricar las armas específicas, tanto anticuerpos como células, para matar ese virus. Si nosotros lo que hacen las vacunas es previamente enseñarle un trocito de virus, el trocito de virus más importante, porque es el que usa, es la puerta de entrada de nuestras células. Entonces, eso hace que nosotros previamente tengamos ya preparado toda esa herramienta que tendríamos que preparar a la hora de infectarnos, nosotros ya la tenemos preparada, de manera que cuando el virus va a entrar, tenemos una vara tremenda que atranca la puerta y no le deja entrar. Y si le deja entrar, le deja entrar muy poquito y nos protegen de las formas severas de la infección. Entonces, lo que hace simplemente es eso, que todo lo que tendríamos que producir, toda la respuesta inmune que se tendría que producir en el momento que el virus entra, la tenemos preparada previamente, simplemente enseñándonos la información genética de la proteína de ese virus, de la proteína S.
Ajá. Es decir, que las vacunas lo que se ha observado es que nos protegen de sufrir infecciones graves, especialmente.
Exacto.
Lo que no sabemos es si las vacunas son capaces de evitar la transmisibilidad.
A ver, efectivamente, las vacunas que tenemos ahora, que son las dos que tenemos aprobadas, son AstraZeneca y Moderna, Moderna y Pfizer, que son vacunas de RNA, han demostrado que protegen de formas graves en un porcentaje altísimo de los casos, un 95% de efectividad. Y lo que no han publicado en ninguna de las dos casas es que además consigan que si el virus no se multiplique nunca ni un poquito en la nariz, que es lo que sería necesario para que no fueran contagiosas. Tenemos datos que hay que esperar para saber si de verdad si van a controlar la transmisión o no. Ellos por ahora probablemente no tengan datos suficientes de sus pruebas en animales para decir que lo consigan hacer. Nos dicen, nos avisan que creen que sí que van a poder conseguirlo, porque han bajado la cantidad de virus que hay en la nariz hasta en un 85% de los animales, en el 85% del total en animales vacunados. Quiere decir que sigue habiendo un poco de virus en la nariz, pero muy poco, y nos hace falta suficiente virus para contagiar. Con lo cual, hasta que no transcurran más meses de campaña de vacunación, no podremos afirmar si realmente ayudan a controlar la transmisión o no. Como no lo sabemos a día de hoy, no tenemos pruebas experimentales y necesitamos que pase tiempo, es por lo que recomendamos que todas las personas que se vacunen sigan llevando mascarilla y todas las personas que hayan pasado la enfermedad sigan llevando mascarilla hasta que tengamos esa información clara de si van a conseguir controlar la transmisión o no.
Ajá. Y otra cuestión que también nos interesa, porque se ha venido hablando mucho, de esa inmunidad de grupo, que es el objetivo que se persigue en todos los sitios. En nuestro país, decían las autoridades del gobierno, que esperaban conseguir ese 70% de protección de personas vacunadas ya de cara al verano. ¿Hace falta 70, 60%? ¿Cómo se consigue esa inmunidad de grupo y cuándo cree usted que lo podremos conseguir en España?
Pues nuestros compañeros de epidemiología han calculado que para la tasa de infectividad de este virus, cuando tengamos un 60% de personas con inmunidad, sería suficiente para controlarlo. Sabemos por los estudios de prevalencia que tenemos un 10% de personas que ya lo han pasado y son inmunes, con lo cual el objetivo es llegar a ese 50, que la mitad de la población tenga, digamos, tenga inmunidad, tenga anticuerpos, para que la gente me entienda, que es como se explica más fácilmente, aunque sea simplificar. Si tenemos un 95% de efectividad de las vacunas, eso lo conseguiríamos vacunando eso, pues por lo menos un 60% de la población. ¿Cuándo se va a conseguir? Pues depende de la velocidad de la campaña de vacunación, que está arrancando de manera muy lenta, pero también hay que entender que jamás se había hecho una campaña de vacunación como esta. Ajá. Jamás se había hecho una campaña de vacunación de toda la población y no solo creíamos que el problema iba a ser que las vacunas se estaban produciendo poco a poco, iban a llegar poco a poco, pero vemos que no solo ese es el problema, sino que hay que habilitar sistemas para administrar de manera rápida y de manera efectiva a la población, y eso cuesta implementar. Yo tengo confianza que a lo largo del mes de enero todos los sistemas de salud consigan implementar una adecuada velocidad de vacunación y tenemos un sistema nacional de salud con capacidad para hacerlo. Entonces yo creo que hay que dar un poco de tiempo porque podemos tirar de orejas quizás a nuestros gerentes por no haberlo preparado en diciembre, pero también hay que entender que preparar esto con unos datos como tenemos actualmente y de problemas en los hospitales por la alta incidencia de COVID, pues hay que dar a la gente tiempo y esperemos que a lo largo de enero consigamos llegar a esa famosa velocidad de crucero.
Y una cuestión que también no deja de preocuparnos, a diferencia de la primera oleada, estamos viendo o se ha observado que hay un mayor número de personas jóvenes, incluso de niños infectados en esta tercera oleada que no ocurría en la primera. ¿Eso es así? ¿Cómo podemos interpretar esa situación?
Es cierto que estamos viendo más jóvenes, pero no creo que tenga que ser un dato de preocupación. Me explico. Lo que ocurre es que la primera oleada afectó mucho a la gente mayor. Entonces, digamos que esa gente, la gran mayoría se ha enfrentado al virus y el resto que no se ha enfrentado al virus le ha cogido el suficientemente miedo como para hacer unas medidas de aislamiento social estrictas y adecuadas. Ese miedo que tiene la gente mayor y que le está haciendo protegerse muy bien de cara a esta ola, pues lamentablemente no lo tenemos las personas más jóvenes y los niños, especialmente porque sabemos que, gracias a Dios, son los que tienen menos formas severas. Entonces, realmente no creo que esté atacando más a la gente joven porque tenga preferencia por ellos, sino que es la gente que nos seguimos exponiendo al virus. Los ancianos han aprendido a cuidarse.
Hay otra cuestión, que ya para terminar, doctora. Bueno, a la vista de los datos que ustedes están manejando, yo no sé si se puede dar un consejo que nos sirva para todos. Estamos hablando de, en fin, tratar de movernos menos, porque eso favorece los contagios, para romper esta cadena de ingresos hospitalarios, ingresos en la UCI y muerte. ¿Qué le podemos decir a la población?
Pues hay que decirle a la población que ahora que tenemos la solución empezando a llegar, tenemos que extremar nuestras medidas de aislamiento. Tenemos que hablar con los amigos por videoconferencia y por teléfono y reducir al máximo las interacciones sociales, es decir, los que tenemos que ir a trabajar, vamos a trabajar, pero luego al volver a casa estamos con nuestra familia. O sea, que se potencien los grupos burbuja a todo. O sea, a lo mejor una familia siempre ve a su hermano los fines de semana o siempre ve al mismo amigo, pero que no haya más contactos sociales. Si reducimos los contactos sociales al máximo, extremamos las medidas de precaución insistiendo en el uso de mascarilla en sitios cerrados. Si en algún momento estamos con no convivientes en sitios cerrados, por favor que nos pongamos mascarilla, que es una cosa que se nos olvida mucho. Cuando no estamos con convivientes en sitios cerrados, siempre mascarilla. Esas son las mejores recomendaciones que podemos dar.
Pues nos quedamos con ese consejo, doctora Carmen Cámara. Muchísimas gracias por atender la llamada de Fórmula Salud y, en fin, esperemos hablar próximamente y tengamos mejores noticias todavía de las que ya se apuntan o se atisban al menos en el horizonte. Muchísimas gracias.
Yo creo que sí. Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buen día.